Es tiempo de siembra. Bienvenidos a Sembrando.
Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Dónde puedo servirte? ¿Dónde puedo sembrar? Atento estaré a tu llamado. Atento, Señor, a ti.
Un programa de la Conferencia Episcopal de Chile con la conducción de Juan Luis Lagos.
Puedo ser sembrador, tirar la semilla y cuidar la tierra por ti.
¿Cómo están? Muy bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros y aceptar otro de los temas de conversación. Ojo, temas que ustedes en su mayoría proponen cuando nos escriben a sembrando@iglesia.cl. Hemos hecho unos contactos con nuestros amigos de radio y nos han pedido esta forma. Por lo tanto, siéntase usted en la libertad de escribir. Lo puede hacer directamente a sembrando@iglesia.cl, o también lo puede hacer al correo, al fono de la emisora donde está ahora nos está escuchando y que transmiten este espacio. Así que todos los canales abiertos para que nos propongan temas. Este tema está interesante. Estamos teniendo una muy buena, amena conversación. Yo siempre he dicho que los mejores bloques también se hacen fuera de micrófono, pero esperemos que esto también lo podamos transmitir a nuestros auditores. Hoy día vamos a abordar el tema de la violencia en la convivencia. Y no hablamos de convivencia, ¿no es cierto?, entre hombre y mujer, sino hablamos en la ciudadanía, en nuestra realidad, en nuestro entorno. La violencia no solo se manifiesta en conflictos como los que existen en la Araucanía o luego de una marcha pacífica, sino que también en nuestro día a día, en la fila del banco, por ejemplo, en el supermercado, incluso, lamentablemente, en el hogar. Queremos saber más de este tema y junto con dilucidar cómo dejar de lado estos comportamientos nocivos, hay una tarea por delante, ¿verdad? Está con nosotros Alejandra Luneque. Ella es licenciada en Historia y Ciencias Políticas, imparte clases en la Universidad Alberto Hurtado y en la Universidad Católica. Se ha especializado en temas de violencia urbana, vulnerabilidad socioterritorial y seguridad ciudadana. Un gusto tenerla aquí. Muchas gracias, pues.
Muchas gracias por la invitación.
Partamos al tiro haciendo el diagnóstico. Sí. Yo creo que bueno hacer un diagnóstico de cuál es la realidad de este tema. Que claro, uno habla de violencia muchas veces cuando, no sé, pues ve un partido que tiene que suspenderse, final de un campeonato, ¿no es cierto?, que fueron imágenes horribles, o una protesta, pero también el día a día.
Sí.
Pregunta, ¿cuál es su diagnóstico de esta realidad?
Yo quería partir señalando que muchas veces hablamos de convivencia, conflictividad y violencia como si hablásemos de lo mismo. Y son fenómenos primos hermanos, sin duda, pero no son lo mismo. La convivencia refiere al cómo nosotros somos capaces de cohabitar con un otro en el mismo lugar, un otro que en nuestras ciudades, por lo demás, es muchas veces extraño. El conflicto tiene que ver con una posición de lucha, de estar en disputa con un otro por algo.
Como lo que pasa en la Araucanía, por ejemplo, que se habla mucho, ¿no? Ahí hay un conflicto.
Claro. Hay una disputa de poder ahí y de sentidos y de visiones respecto al Estado, etcétera. Y la violencia es un tipo de interacción social que por lo general busca causar daño en el otro o doblegarlo o usar la amenaza de ese daño. Por tanto, muchas veces en un mismo episodio nos encontramos con los tres fenómenos imbricados, pero no son necesariamente siempre lo mismo. ¿Cuál es mi diagnóstico? Nosotros sentimos que, para no ir solamente al conflicto mapuche, claro, o los conflictos también medioambientales, o lo de los estadios, o la violencia incluida también en los robos a las familias, que ya son niveles, o de la violencia vinculada al narcotráfico, que son violencias más álgidas y es lo que se ve. Detrás siempre de las violencias hay conflictividades y problemas de convivencia. Nosotros sentimos tenemos la sensación en la calle, en la ciudad, que estamos más agresivos que antes. Nos pasan a llevar en el metro, que los tacos los sentimos como una agresión, que además nuestras élites políticas son corruptas. También muchas veces eso se siente como algo violento o agresivo. O muchas veces la relación empleador-empleado se siente como explotación. Sentimos eso. Entonces, ¿qué es lo que la gente conversa? Que estamos mal, que estamos como en esta especie de ley de la selva, ¿no? De que gana el más fuerte y de que claramente el que es más fuerte va a sacar salir adelante y el otro no. Y eso nos pone en una tensión. Yo creo que estamos en una sociedad hoy, en el Chile actual, y específicamente en el medio urbano, porque hay que hacer también la diferenciación con las pequeñas y medianas ciudades, pero las ciudades grandes nuestras, que nuestro convivir, nuestro cohabitar está conflictuado. Hay una tensión ahí inmanente.
¿Estresados?
Estresados también por el estilo de vida que llevamos, que es propio de las grandes ciudades y de las ciudades mal organizadas, más bien, también.
Como Santiago.
Cuando las ciudades crecen al alero del mercado sin mucha planificación y regulación, nos encontramos con ciudades muy tacosas, o sea, con mucho tráfico, con malos sistemas de transporte, con ciudades que han crecido hacia la periferia. ¿Por qué? Porque el suelo urbano aumenta de precio, entonces las familias empiezan a localizarse cada vez más lejos y los suelos más céntricos son más caros. Entonces tenemos una ciudad que tú ya te estás demorando 2 horas en llegar del centro a la periferia. Ah. 2 horas de ida en la mañana, 2 horas de vuelta. Eso ya nos cambia el estado de ánimo, sin duda. ¿Pero qué nos dicen estos datos? Los datos nos dicen que hay un cambio en nuestros vínculos. Y aquí yo quisiera que los datos nos hablaran de mejor, digamos, pero no nos hablen. Hay un centro de estudios que se llama el Centro de Estudio de Cohesión Social, que está conformado por varios centros universitarios. Los datos que yo traigo aquí no son míos, digamos, son de las encuestas que ellos han hecho sobre cómo está la cohesión social en Chile, que nos habla del tipo de vínculo que estamos teniendo con la sociedad, entre nosotros. Y esta encuesta para el año 2014 da cuenta de que el 77,9% de los chilenos, considera que hay que tener cuidado con los otros y que solo el 22,1% señala que sí se puede confiar en el otro. Nuestros niveles de confianza están muy bajos. Nosotros estamos más acostumbrados a los medios que nos dicen la crisis de confianza en las instituciones, sí, sí. Siempre la mala evaluación de los políticos, de los partidos políticos, ahora de los empresarios, de la iglesia, de las universidades, etcétera.
Del fútbol,
ya todo. Sí, tenemos una crisis de confianza generalizada. Pero esta está situada y explicada en nuestras relaciones interpersonales, lamentablemente.
O sea,
confiamos poco.
Eso lo llevamos, ¿no es cierto?, al que está en la televisión, el conflicto general de la masa, sino también al día a día mío.
Al día a día mío, porque yo me siento amenazado. Si yo no puedo confiar en ese otro que no conozco, yo estoy permanentemente en alerta. Eso, después podemos entrar en ese, sí, en ese debate, explica los niveles de temor al delito que tenemos. ¿Eh? El temor al delito se explica más que por los robos, por la sensación de desconfianza en la que vivimos. Y Chile hoy muestra altos niveles de desconfianza interpersonal.
¿Qué más dice esa encuesta? Está interesante los números, ¿ah? ¿Eh?
Sí, muy interesante. 73% de los chilenos también señalan que las personas solo se preocupan de sí mismas.
Uf.
Y 27% cree que las personas tratarían de ayudar a un otro. O sea, además, estamos en una sociedad que se percibe a sí misma muy individualista. Y que solamente aquí es como la ley de más fuerte nuevamente.
Uh-huh. La ley de la selva.
Yo salgo adelante gracias a mí, no gracias a nadie más. Ni siquiera, después les voy a dar un dato de la Encuesta Mundial de Valores de Chile, que es bien trágico también. Del porcentaje de familias que están dispuestas a dejar a los amigos por salir adelante. El 65,2% cree que la mayoría de las personas trataría de aprovecharse de mí. O sea, yo siento desconfianza en el otro. Siento que yo salgo adelante solo, pero además siento que el otro se puede aprovechar de mí. O sea, el otro, en la calle, aquel que no conozco, es una amenaza en mi vida. Y eso claramente nos tensiona. Nos tensiona cuando caminamos, nos tensiona uh-huh. cuando nos movemos, etcétera. En estas evaluaciones que hacen los sujetos existe también una relación positiva entre este nivel de alto desconfianza interpersonal y la evaluación política. O sea, las desconfianzas a las instituciones donde ya no voy a dar los datos porque son más bien conocidos que solamente, por ejemplo, según la encuesta Bicentenario de la Católica, las universidades son las que están recibiendo más alta confianza. Solamente el 1% confía en los parlamentarios.
Sí.
Y el 2% en los partidos políticos.
Y yo tengo que aparecer aquí en defensa de todos mis amigos de radios del país donde el medio de comunicación más confiable es la radio, por excelencia. Sí. Otra pregunta tiene que ver un poco con esto de que se habla mucho y que también nos lleva. En un tiempo, la autoridad constituía, ¿no es cierto?, un grado. Había un respeto por la autoridad. En el último tiempo hemos perdido el respeto por la autoridad. ¿Qué pasa con esa concepción también? Hablemos, por ejemplo, antiguamente a un carabinero se le respetaba, ahora ya prácticamente no.
A mí me han hecho harto esta pregunta. Yo creo que es un poco ingenuo o quizás simple pensar que los niveles de violencia hoy se explican por la pérdida de una autoridad. Creo que el problema que enfrentamos es bastante más profundo y complejo en una sociedad que iba caminando hacia el desarrollo, pero bajo condiciones que son adversas a los sujetos. Y por tanto, yo no tengo datos, y no existen datos a nivel nacional para decir que se ha perdido como el respeto por la autoridad. Sin embargo, me parece que hay variables mucho más profundas y complejas que explican cómo esta tensión social en la que estamos viviendo. Por tanto, aducir a que esto se trata de un problema de autoridad a mí me parece como muy ingenuo, al menos.
¿No se tratará de esa manera de sacarle o de achacarle la responsabilidad a un tema cuando no queremos definitivamente abordar el tema de fondo, como usted dice?
Sin duda, porque muchas veces también buscar cómo está a los medios, a los tomadores de decisión, a las élites que están en los procesos de diseñar políticas, etcétera, les cuesta ver y abordar las realidades. Generalmente trabajan en base a indicadores muy simples, ¿no? Entonces más bien diseccionamos esta realidad y decimos ya, violencia en el estadio, ya, programa estadio seguro, entonces hay que aumentar la capacidad de las policías. Robo, agenda antidelincuencia. Pero al final, a mí me encanta explicar el tema de la violencia desde esta perspectiva de la conflictividad y los problemas de convivencia que tenemos, siguiendo a Galtung. Galtung es un antiguo teórico ya de la década 60-70, donde él dice que la violencia que vemos, la violencia visible, que él llama violencia directa, se fundamenta y se encadena o se vincula con otras violencias, que son las violencias culturales y que son las violencias estructurales. La violencia, por ejemplo, delictual no se explica. No se puede explicar sin estar relacionado a otro tipo de violencia. La violencia cultural tiene que ver con, por ejemplo, los estigmas. El clasismo en Chile es muy alto. La violencia estructural tiene que ver con nuestras estructuras de oportunidades y la famosa desigualdad, ¿no? Tan en boga hoy, ¿no?
Sí.
Y esos son el sustrato en esta, imaginémonos un triángulo. Abajo están las violencias culturales, las violencias estructurales, y arriba estaría esta violencia que es la que se ve. Entonces, normalmente nosotros nos estamos haciendo cargo como de la punta del iceberg, ¿no? Pero no necesariamente queremos ver que estas violencias se encadenan. Los antropólogos políticos hoy están en este debate y se habla de el encadenamiento de violencias. Uno es posible ver, yo he trabajado mucho en territorios más conflictivos donde el tráfico de drogas es parte de la cotidianidad de los vecinos, etcétera. Y a mí me ha tocado ver que el tráfico de drogas es un tipo de violencia más. Pero en un mismo barrio, en un mismo pasaje, en una misma calle, tenemos altísimos niveles de violencia delictual, altísimos niveles de violencia intrafamiliar, altísimos niveles de lesiones y riña, altísimos niveles de conductas como ilegales. Por tanto, uno habla de mapas de violencias, no de un solo tipo. No, la violencia no ocurre sola, ocurre porque se encadena y se concatena con otras.
En el estudio y en la encuesta que hacía Alejandra hace algunos minutos, hablaba un poco de este individualismo, ¿no es cierto? Un poco de la ley de la selva. ¿Cómo entender entonces de que también, si yo me preocupo de mi entorno, y hablamos aquí a la familia, tengamos también estos explosivos aumentos en la violencia intrafamiliar? O sea, llego a ser tanto un poco este desorden, no sé cómo denominarlo, si hubiera un concepto, en que soy capaz de dañar aquello que es mío, mi entorno, más directo.
Sí, lo que pasa es que además la violencia se socializa y se naturaliza. Entonces, por lo general, los agresores o quienes ejercen violencia son personas y sujetos que han sido familiarizados y socializados en entornos violentos antes. Cuando un niño, por ejemplo, toda la crítica a la violencia juvenil, a la delincuencia juvenil, cuando un niño nace en un ambiente criminógeno, violento, donde el padre le pega a la madre, donde o a lo mejor no le pega, pero se entienden a gritos.
La maltrata psicológicamente.
Sale a la calle y ve otros tipos de violencias, no sé, como las lesiones, las riñas en la esquina, las agresividades verbales. Los sujetos vamos entendiendo, un niño pequeño entiende que el mundo es así, que la violencia es un instrumento legítimo para hacerme cargo de mis problemas y mi conflictividad. Vivir en sociedad y vivir con otros significa estar negociando permanentemente. La única forma de, sería como ir y tomar una cabaña y vivir solo en la montaña. El vivir con otros, el convivir, significa aceptar al otro, aceptar como protocolos de vida en común que debemos seguir y que no se resuelven con un golpe o con un manotazo o con un grito, digamos. Entonces la violencia se transmite. Es difícil identificar núcleos familiares donde existan altos niveles de violencia intrafamiliar y esos sujetos no hayan sido violentos antes. En Estados Unidos nosotros no tenemos datos, pero ellos hacen estudios longitudinales y siguen a los sujetos, y ellos tienen muy estudiado que las intervenciones que sirven allí son las que se hacen a temprana edad. Yo tengo que sacar a los niños de su ambientes violentos y rudos. No es que estemos desordenados de cabeza, es que hemos sido socializados en ambientes que son violentos.
O sea, los asumimos como una conducta, definitivamente una conducta.
Sí.
Vamos a ir a un tema. Le invito a escuchar a Amaral, grupo español, ¿no es cierto?, destacado, y este título que se llama Salir Corriendo, pausa musical aquí en Sembrando.
Thank you.
a Juan Luis Lagos, sigamos sembrando.
Atento estaré a tu llamado, atento Señor a ti. Puedo ser pescador, tirar la red.
Continuamos a esta hora conversando sobre la violencia y la en la convivencia. Y lo hacíamos alusión, como decía aquí Alejandra Luneke, quien nos está explicando hoy día este tema. Lo está haciendo muy didáctico, yo quiero agradecer porque nos ha dejado clarito, me sacaba hartas cosas de mi duda propia. Volvemos un poco a esta situación. Conversábamos antes de la pausa en que cuando un niño fundamentalmente se cría en un ambiente donde hay distinto tipo de violencias, usted la hizo prelar muy, muy clara, lo acepta y prácticamente lo da por hecho que es como la única forma de lograr nomás. No se sorprende después absolutamente con nada. Entonces uno dice, ¿cómo poder en nuestra sociedad? Cuando conversábamos fuera de micrófono, da la sensación que uno ve ciertos medios de comunicación y parece que nos estuviéramos matando, ¿no es cierto? Pero las estadísticas dicen en algunas partes que ha aumentado la violencia con que se comete el atraco, pero no así los atracos propiamente tal. ¿Cómo explicar un poquitito también ese fenómeno que nos decía fuera de micrófono, estimada Alejandra?
Sí, a ver, lo que nosotros estamos expuestos cotidianamente en los medios de comunicación, uno aprende los canales de televisión y los primeros 20 minutos es noticia roja, así se llama, el delito, la señora, el... Y eso infunde una sensación de desborde. Hay un Garland, que es un teórico británico, habla del pánico moral. Las sociedades caen en pánico. Esto ha pasado en todas las sociedades del mundo, no solamente en Chile. Esta crisis, en el fondo, respecto a los delitos y la delincuencia como primera preocupación, debate de agenda, etcétera, de los chilenos, pasó en el Estados Unidos a finales de la década de los 80, en Europa a finales de la década de los 80, y se instala en América Latina y en Chile desde los 90 en adelante. Digo esto, ¿por qué? Porque hay que mirar con diferencia lo que realmente ocurre y lo que nosotros percibimos. Lo que ocurre es que nuestros delitos, si bien tuvieron un alza hacia la década del 90, desde el 2005 en adelante han ido tendiendo a la baja. Eso dicen las estadísticas. Obviamente nosotros no sentimos eso.
Claro.
Sentimos que cada vez hay más y más. Pero yo quiero invitar a los... Le quiero invitar a todos, digamos, que cuando se escuche, porque el temor se difunde vía rumores y chismes. Y en eso nosotros tenemos así como gimnasia nacional.
Si no, pregúntenos cuando, después, perdón, si no, pregúntenos después del terremoto en una parte donde las poblaciones se alertaban unas en contra de otras.
O sea, hace un poco tiempo atrás el tema de las bencinas, se llamaba las bencineras por rumores era real.
Claro.
Bueno, el temor se difunde así. Entonces yo quiero invitarlos a todos que cuando escuchen una noticia de un vecino que le dijo que a la otra vecina la asaltaron, siempre pregúntamelo, y bueno, ¿y a ti te han asaltado? ¿A ti te han robado? Porque generalmente de las personas que señalan que pueden ser víctimas de esos delitos, nunca han sido víctimas de delitos. Aquí hay un fenómeno que es subjetivo. Eso es lo que estamos hablando. Y que tiene más explicación en la convivencia interpersonal que antes señalaba, en esta sentirme amenazado por ese otro distinto que yo no conozco, que con la realidad así objetiva, que es la victimización que se mide ya sea por las denuncias, las detenciones o por las encuestas nacionales, que es un autorreporte. A uno le preguntan, ¿usted ha sido víctima de un delito? ¿Por qué? Porque si trabajáramos solamente con la estadística policial, nosotros tenemos consignados ahí solo la mitad de los hechos. Porque no toda la gente denuncia lo que... Salvo los robos a los vehículos, porque uno denuncia por el seguro, etcétera. Pero la violencia intrafamiliar, por ejemplo, está subregistrada, lesiones y riñas están subregistradas, etcétera. La encuesta permite llegar a esa cifra un poco más real. Entonces, por tanto, tenemos dos fenómenos. Una percepción, una subjetividad social, uh-huh, de que estamos en caos, que esto está desbordado. Y eso realmente, si uno mira las estadísticas y que se necesita mano dura, más jueces y más policía. Yo no quiero desestimar la percepción ciudadana, ni la sensación de temor y de amenaza en la que estamos viviendo. Pero lo que sí quiero es como infundir un llamado a tomar un poco más de conciencia de que también los cambios pasan por nosotros y por mejores políticas y por un Estado también más protector. Los sujetos al final nos sentimos, al final del día nos estamos sintiendo desprotegidos el Estado, las instituciones, etcétera. Ahí está la crisis legítima institucional, ¿no?
Exacto, la falta de confianza nuevamente. Y volvemos un poco al comienzo.
Claro.
¿Qué hacer para erradicar nuestra violencia? Porque también, claro, hemos hablado un poco. ¿Qué se puede hacer entonces? Tenemos que irnos a un psicólogo, ¿no?
No. Yo creo que son distintas escalas. Hay tareas que podemos hacer nosotros en nuestras casas, en nuestros hogares y en nuestros vecindarios.
¿Cómo cuál, por ejemplo?
Primero yo creo que volver a confiar en el otro. No pensar que el otro es una amenaza y que hay que cuidarse permanentemente de todos. Yo quiero traer a colación, y discúlpenme la anécdota, pero mi madre me decía cuando estaba viva, mira, es preferible que confíes y te decepciones mil veces a que vivas desconfiando de todo el mundo. Y yo creo que es verdad. O sea, para poder vivir en sociedad, en comunidad, tenemos que recuperar un poquito la fe en el ser humano. O sea, no puede ser que nos miremos todos como una amenaza de todos con otros. En Chile la Encuesta Nacional de Valores señala que nosotros, y esto es un dato también no tan bueno, 20% de nosotros cree altamente en la competitividad. Y en una escala de 1 a 10, casi 47% de las personas cree que uno sale adelante compitiendo con el otro. Esa es la encuesta. Y tenemos un nivel bastante más alto que los otros países. Entonces nosotros, nuestra convivencia, nuestra cohesión social se está viendo como amenazada. Entonces, por tanto, yo creo que hay que educar y formar en valores. Yo creo que eso es algo que nosotros podemos hacer en familia. Y a nivel institucional hay muchas cosas. Lo primero, yo diría, es hacer prevención. La violencia se previene, no solamente se castiga, se previene. Y hay un concepto que se llama prevención social, que los países desarrollados lo hacen, que trabajan con los sujetos y las familias, con los niños, y previenen que los sujetos entren en comportamientos violentos o después desarrollen carreras delictuales.
En 30 segundos, que nos alcanza el tiempo, ¿qué podemos hacer en el interior de nuestra familia?
Educar, formar, cambiar nuestras pautas de comportamiento en pequeños hábitos. Yo creo que aquí lo más importante muchas veces son pequeñas conductas que nosotros tenemos en la calle y que los niños van aprendiendo. Quizás nosotros ya no tenemos nada mucho que hacer hoy, pero tenemos que tratar de dejarle una mejor país, una mejor sociedad a nuestros hijos. Entonces creo que esta idea de la competitividad, de estar tan contentos todos porque nuestro hijo fue el mejor del curso, esos son pequeños hábitos que uno tendría que cambiar. Yo le diría a los colegios, no den más premios al mejor. Denle premio a todos los niños, ¿no? ¿Para qué les ponen a los niños de 5 años chiquititos? Ah, se ganó el premio al mejor dibujo. ¿Para qué? Porque los niños empiezan a competir desde muy pequeños. El sistema escolar fomenta el CIMS, la PCU, etcétera. Siempre nos estamos midiendo para competir, para ser mejores. La competencia en sí no es mala, pero hay que saber cómo, hay que ser consciente y tomársela con mucha con conciencia, digo yo. Por tanto, hay que empezar a cambiar el sistema familiar y el sistema escolar para que nuestras futuras generaciones sean capaces de saludarse en la calle.
Y finalmente usted tenía una encuesta que decía que había una cifra muy negativa. Yo me quedé con, mientras la leíamos antes de la pausa, con una cifra muy, muy, muy fría, ¿no?
Sobre
principalmente las desconfianzas. También tenía un poquito, tenía ahí un tema. Esta es la que se hizo el año 2012.
La encuesta COES, que es del 2014.
Del
2014 dice que el 77,9% de los chilenos considera que hay que tener cuidado con los demás.
Eso es lo que hay que cambiar.
Sí. Mayoritariamente.
Perfecto. Muchísimas gracias, Alejandra, por su presencia, por su didáctica explicación también a este tema, para ayudarnos a entender un poquitito algo más de la violencia.
Encantada y gracias por la invitación.
Perfecto. Nosotros les agradecemos a ustedes. No olviden llamarnos al 234-70-905, visitarnos en nuestro grupo Twitter, en el grupo Face y en www.iglesia.cl/sembrando. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Que sin ti es tan grande el vacío. Y viene la soledad.
Gracias por haber compartido este momento con nosotros. Sembrando es un programa de la Conferencia Episcopal de Chile, apoyado por Adveniat, institución de la Iglesia Católica Alemana. Hasta pronto, si Dios quiere, y nos encontramos la próxima semana en esta, su emisora favorita.
Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Dónde puedo servir? ¿Dónde puedo sembrar?